Las 12, las 11 en Canarias.
Con José Luis Pérez, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Prosigue la reunión en el Congreso entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, una reunión en la que hemos visto un tono más cordial entre ambos que en los anteriores encuentros. Vamos ya hasta la Cámara Baja, Susana Moneo.
Hoy puede comenzar el deshielo, es lo que dicen fuentes socialistas a la COPE. Hay mejor disposición que en ocasiones anteriores. La reunión debe servir para desbloquear y ver si vuelven a abrir una negociación para formar gobierno, pero este encuentro viene precedido por una nueva foto de Sánchez y Rivera ayer reafirmando su acuerdo y sabiendo que hoy el líder de Podemos le está pidiendo a Pedro Sánchez reuniones bilaterales con el PSOE. Aquí todo se mide. Ayer fueron 2 horas y media, hoy llevan ya 1 hora y media.
Nos vamos ahora hasta los juzgados de Sevilla porque en ellos a esta hora está citado el ex vicepresidente de la Junta de Andalucía, Gaspar Sarrías, por el escándalo de los falsos expedientes de regulación de empleo. Buscamos más datos. Inmaculada Jiménez.
Pues ya ha finalizado, apenas ha estado 10 minutos ante el juez el que fuera vicepresidente de la Junta, Gaspar Sarrías, se negaba a declarar, se acogía a lo dicho en su día ante Tribunal Supremo cuando eludió responsabilidad alguna en este caso, y a la salida su abogado ha criticado esta citación porque dice no tenía justificación procesal alguna y que solo tenía una motivación política, decía, para dañar la imagen de su cliente, de Gaspar Sarrías.
La Comunidad Valenciana ha sido la región que ha registrado un mayor crecimiento en el año 2015, Joaquín Bizmano.
Esa comunidad autónoma creció un 3,6%, 4 décimas por encima del dato nacional gracias al empuje de la industria manufacturera, el mejor comportamiento del sector de la construcción. Después de Valencia, las regiones con mayor repunte de la actividad fueron Madrid y Cataluña. Los peores registros, Cantabria, Aragón y la ciudad autónoma de Melilla. Estadística también analiza los valores de PIB por habitante y hay bastantes diferencias. Encabeza la lista Madrid con casi 32.000 euros, un 36% más que la media española. Cierra la lista Extremadura con poco más de 16.000.
Todavía de la economía, los mercados están operando con fuerza. En el caso del IBEX 35, es Telefónica quien lidera las ganancias. Estamos en la bolsa, Fernando Mañoco.
Un 1,5% sube ya la bolsa, se va hasta 8.940 puntos. Tira del mercado hoy Telefónica, que supera los 10 euros por acción. Los inversores dan por bueno el relevo en la presidencia de la compañía. Hay alzas fuertes también en el Banco Santander, que recupera los 4 euros. La presidenta de la Reserva Federal dijo ayer que actuará con mucha cautela a la hora de subir de nuevo el precio del dinero, lo que anima a las bolsas y debilita al dólar. El euro sube, supera el cambio de 1,13 dólares.
Todavía un apunte más de la economía. La Audiencia Nacional va a investigar al expresidente de Caja Madrid, a Miguel Blesa, por la concesión de hipotecas sobrevaloradas entre 2003 y 2009, o sea, coincidiendo con el boom inmobiliario.
Con la fuerza de ADC.
COPE, estar informado.
Además, hoy es el Día Nacional del Transplante. Solo en 2015 se realizaron cerca de 4.800. El director de la organización en España, Rafael Matesanz, ha hablado en Herrera, en COPE, de los futuros retos. Carmen Lavallen.
Poder trasplantar el sistema nervioso central y la impresión de órganos no huecos son algunos de los desafíos pendientes en el ámbito de los trasplantes, en el que España es líder mundial y que, según recordaba Rafael Matesanz en Herrera, en COPE, arranca con los donantes.
La solidaridad de la gente española, y no solamente de los españoles, sino de la gente que vive con nosotros, aunque no haya nacido en España, porque están donando al mismo nivel que los españoles.
Una generosidad que ha salvado muchas vidas, como explicaban esta mañana con emoción muchos beneficiarios a Carlos Herrera.
Le daban de vida 3-6 meses y ya 18 años.
Agradecido porque te dan una nueva oportunidad para seguir viviendo.
Un milagro, porque esos órganos que tardan en llegar años, y a mi hijo le llegaron en 25 días.
A un ritmo de más de un trasplante cada 2 horas, España rozó los 4.800 en 2015.
Y el francés Mathieu, mirando ya al clásico de este sábado, es el único lesionado tras la jornada de ayer de partidos internacionales. No afecta mucho al Alcalá, esta vez, el virus FIFA.
No demasiado. Están volviendo los jugadores internacionales, algunos desde América. Por ejemplo, Leo Messi marcó con Argentina, Dani Alves marcó con Brasil, Luis Suárez, que jugó con Uruguay, James Rodríguez, que jugó con Colombia, todos ellos sin problemas. Cristiano Ronaldo ya está en Madrid, jugó y marcó anoche con Portugal, y el único de los internacionales en el parte médico es Mathieu, lesionado anoche con la selección nacional de Francia, y además futbolista que al parecer apunta directamente al quirófano. COPE Barcelona, informa Silvia Ortiz.
Según apuntan desde la selección francesa, Mathieu sufre un desgarro en el menisco de la rodilla derecha. El equipo apunta que tendría que pasar por el quirófano, con lo que se perdería lo que queda de temporada. El francés se lesionó en el minuto 8 del partido contra Rusia, y en cuanto llegue a Barcelona hoy se le van a hacer pruebas médicas. Luis Enrique pierde a su tercer central, pero tiene todos los titulares disponibles para el clásico. internacionales que jugaron ayer, como Messi, Mascherano, Suárez o Alves, volverán mañana al trabajo. A esta hora el equipo se entrena con 14 jugadores con las bajas de Adriano y Sandro.
El Madrid va a entrenar por la tarde a partir de las 5. Sergio Ramos, con molestias en la espalda, se da por seguro que jugará. Y arriba, por supuesto, la BBC, Bale, Benzema y Cristiano. Además, noticias de la mañana fuera del fútbol en tenis, sin españoles en el Masters 1000 de Miami. Esta madrugada quedó eliminado el español Roberto Bautista al perder ante el japonés Nishikori. Y patinaje artístico. Ojo a esta cita a partir de hoy. Comienza el Mundial en la ciudad de Boston, en Estados Unidos, y el patinador español Javier Fernández aspira a la medalla de oro. Fernández tiene 25 años, es actual campeón de Europa y del mundo, aspira por tanto a revalidar el título mundial y es la gran estrella, el gran atractivo de este campeonato del mundo que arranca hoy en Estados Unidos.
Pues suerte, porque es un pedazo de deportista.
Pedazo de deportista.
Gracias. Sí. Alcalá, a las 12 y casi 6 minutos, una hora menos en Canarias. La información sigue en tu COPE.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
COPE es mucho más que una radio, donde no perdemos el pulso por la actualidad.
Localizado los restos de los mineros desaparecidos en Venezuela.
Donde nos emocionamos contigo.
La gente se pone de pie y se pone a aplaudir. ¡Buah! Se te pone la piel de gallina.
Te entretenemos.
¿Cuántos años vivió el loro?
Yo recuerdo que tengo un sobrerazón en mi casa.
Y estamos cerca de ti.
Un placer hablar con vosotros, con todo el equipo. La primera vez que llamo, la verdad es que estoy un poco emocionado.
Todo en COPE. También en COPE.es y en tu aplicación móvil.
COPE. Estar informado.
Cuando ves una señal de no aparcar, aviso grúa, tú aparcas porque avisa grúa, ¿no? Claro, normal, porque utilizas la cabeza. Pues hazlo también con tu seguro de coche. En Verti te damos el mejor precio desde el principio y sin negociar, porque no negociamos ni con tu renovación ni con tu confianza. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Seis, siete minutos de la mañana en Canarias. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días, aquí estamos. Esta es la mañana de COPE Tenerife. Dos horas de radio local en directo que comienzan a partir de esta hora en todas las frecuencias, ya lo saben, de COPE Tenerife y de COPE Canarias. ¿Han visto las imágenes hoy en la prensa de Fernando Clavijo y Patricia Hernández en el debate sobre el estado de la nación de ayer? La verdad es que parecen sacadas de una comedia romántica en la que la siempre sonriente Patricia mira con ojillos de enamorada, políticamente hablando, se entiende, que no haya malos entendidos, al joven y apuesto presidente, que llevó ayer su mochila cargada de buen rollo, como reconoció el propio popular Asier Antona, con el diputado socialista Gustavo Matos haciendo periscopes como Piqué, que bien le gusta a Gustavo, estar en todos los saraos, con Antona mesándose la barba y lanzando chinitas en forma de agenda compartida, y con Podemos, que no sale de su bucle fundamentalista, pocas perlas dejó el primer día del debate de eso que llaman nacionalidad canaria, salvo la llamada a la unidad y al diálogo por parte de un Clavijo que con su rostro eternamente amable ha reducido la carga de agresividad en el mensaje político. No puedo decir lo mismo de un Román Rodríguez que deplora la realidad social sangrante, dice él, o de Noemí Santana, que desde Podemos habla de un gobierno conformista, con un rumbo equivocado y que apuesta, dice ella, por la economía del cemento y del turismo barato. Lo cierto es que este tipo de citas son proclives a fuegos de artificio que buscan un efecto inmediato, como el anuncio de dar libros de texto gratis a las familias menos favorecidas. Pero en las cuestiones de verdadera enjundia y calado, se acaba cayendo en generalidades que rara vez se traducen en políticas efectivas. Estamos ante la representación escénica de un sonete que al final es muy previsible, en el que los roles están perfectamente definidos de antemano y en el que el final deja poco espacio a la inspiración o la sorpresa. En fin, me vuelvo para terminar a la alfombra roja, que los gestos dan para algunas páginas de papel cuché. Por ejemplo, no me negarán que Fernando y Patricia, Patricia y Fernando, serían dignos protagonistas de una historia tipo Love Actually, aunque a lo mejor se queden en cuando Harry encontró a Sally. Con respecto a Román, lo veo más de galán de un culerón mexicano. Y al señor Matos, don Gustavo, que no corte su vocación de contar cosas en periscope, que siga con este instrumento, y con ese peinado que desde luego marca tendencia en la política canaria. 11 y 9 minutos de la mañana en Canarias. Soy Guillermo García Saavedra y esta es la mañana de COPE Tenerife. Mucha actualidad la que tenemos por delante en este miércoles 30 de marzo, en el que comenzamos ya con todo el equipo al completo, con la realización técnica de Alberto Díaz, con nuestra jefa de producción Maricruz Domínguez, con Aida Martínez, con Daniel Penelo y con Antonio Herrero, que ya está por aquí, presto y dispuesto para actualizar la información como siempre, al principio.
La actualización informativa con Canary Colchón.
Comenzamos mirando, por tanto, hacia la actualidad este miércoles. Antonio Herrero, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Guillermo.
¿Dónde pasa la información hasta ahora?
La actualidad sigue en esa segunda sesión del debate del Estado de la Nacionalidad Canaria. El presidente del gobierno del archipiélago, Fernando Clavijo, apela a la unidad de todas las islas para trabajar por la ciudadanía.
Va a estar siempre, siempre en el lado de la solidaridad, del entendimiento, del diálogo, del reconocimiento de aquellos que son distintos, de sus singularidades, para poder tratarlos de manera distinta y así igualarlos al resto.
Y el Cabildo de Tenerife destinará 150.000 euros a retirar 80 vallas publicitarias situadas de forma ilegal en las carreteras de la isla. El director general de Fomento, Miguel Becerra, indica que hasta ahora este tema no había sido una prioridad para la corporación.
Durante los últimos años las prioridades fueron otras. Sí habían esas denuncias, por un lado se tramitaba en muchos casos el trámite hasta la localización, comunicación, recursos, etcétera, etcétera, pues ha hecho que se alargara muchísimo tiempo.
Y menos optimista se muestra el teniente alcalde de La Laguna, Javier Abreu, sobre este asunto, quien asegura que cuando vienen las elecciones la administración pública sí sabe quiénes son los propietarios de estas vallas.
Yo cuando lo vea me lo creo. Mira, ¿pero por qué se ha mantenido? Porque elecciones tras elecciones, en los mismos sitios y en las mismas vallas, está la publicidad de los mismos. Está la publicidad de los mismos. Y dicen, es que no saben de quiénes son las vallas. Vale, vamos a suponer que usted como administración no lo sabe. Pero usted no ve allí toda la semana la publicidad de esto, la publicidad de lo otro. Y cuando vienen las elecciones, ¿a que sí sabe dónde estaba la valla? Sí sabe dónde está la valla porque siempre la ocupa el mismo partido.
Por último, en clave de sucesos, un joven británico de solo 22 años se encuentra hospitalizado en estado grave después de recibir una agresión por arma blanca en el cuello en Playa de las Américas, en el municipio de Arona.
Muy bien, gracias, Antonio. Hacía referencia Antonio Herrero en el resumen informativo a la segunda jornada del debate sobre el Estado de la Nacionalidad. Vamos en directo hasta el Parlamento de Canarias. Ahí está Daniel Pinelo. Daniel, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Guillermo, buenos días.
¿Qué resumen podemos hacer de cómo has visto y escuchado en el día de hoy? Comenzaba a las 9 de la mañana, creo,
sí,
¿no?
Sí, pues mañana bastante sosegada y plácida porque no se ha salido el guión. Casimiro Curbelo, que comenzaba a las 9 en el turno del grupo mixto de Agrupación Socialista Gomera, ha elogiado prácticamente en su totalidad el gobierno de Fernando Clavijo en un guiño sobre sus posibles apoyos que le harían falta en un hipotético cambio de apoyos parlamentarios. Y después ha sido el turno de María Dolores Corujo, la presidenta del Grupo Socialista, que acaba de finalizar ahora mismo. Ha habido un receso de 2 minutos y en cuestión de instantes va a subir a la tribuna para finalizar este debate, José Miguel Rubano, que es el portavoz del Grupo Parlamentario Nacionalista.
Muy bien, gracias, Daniel.
Hasta luego.
Hasta luego. Con Canary Colchón siempre actualizamos la información.
¡Qué mala cara tiene!
Es que estoy durmiendo fatal.
Eso te lo arreglo yo. Repite conmigo. Canary Colchón. Canary Colchón. Canary Colchón. Canary Colchón. Con Canary Colchón, descanso asegurado a precios de outlet. Estamos en Taco Santa Cruz Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Manocar les ofrece los titulares de prensa.
Titulares de prensa que nos trae Edna Martínez. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Hoy Fernando Clavijo, absoluto protagonista, ¿no?
Así es. En el día, hoy leemos, Clavijo pide unidad contra la brecha social. Y, bueno, ante esta parte del discurso, pues vemos que cómo le contestaban cada uno de los grupos. Así era Antonio del Partido Popular. Solo con el buen rollito no se resuelven los problemas. También Noemí Santana, la portavoz de Podemos, decía Coalición Canaria, Partido Popular y PSOE son los trillizos de la especulación. Y Román Rodríguez, de Nueva Canaria, se manifestaba diciendo no queremos un gobierno que ponga en venta nuestro territorio. Otro de los titulares que leemos hoy en el día es que en la Orotava tardaron 5 años en multar al mirador de Humboldt, que ya está cerrado. Y también nos comentan sobre el caso Arona. Félix Sierra, el decaudador del Partido Popular local, en la escucha. La foto de portada, como bien decías, dedicada al presidente del gobierno de Canarias, Fernando Clavijo. En Diario de Avisos nos cuentan, Clavijo insiste en el diálogo como receta para el cambio. También leemos, restituir derechos laborales perdidos por los sanitarios cuesta 38 millones, ahí es nada, 38 millones de euros. Y también nos cuentan que el copiloto tinerfeño discutió con el piloto antes del accidente aéreo de Rusia. La foto de portada también para Fernando Clavijo. Y por último, en la opinión de Tenerife, leemos: Clavijo promete libros de texto gratis a los alumnos sin recursos. El gobierno de Canarias destinará 24,2 millones en tres cursos para que ningún estudiante se quede sin material escolar. También leemos en parte del discurso, el presidente alerta de que el desequilibrio entre las islas peligra por las tensiones por el reparto del IT y la reforma electoral. Y otro titular destacado que nos cuentan es que el ministerio limita a 30 el número de barcos para pescar atún rojo. Por último, otro de los titulares que nos deja hoy la opinión de Tenerife es que el Cabildo frenará la nueva línea del tranvía si los vecinos la rechazan. Pondrá en marcha un proceso participativo para escuchar a los colectivos afectados. Y también vemos aquí aparte de la Cámara ayer en el Parlamento, pues con las distintas, tanto la presidencia de Carolina Darias como el presidente en un momento del discurso.
Muy bien, gracias Aida. Casi 11 y 16 minutos. Con Manocar siempre contamos las primeras páginas de los periódicos.
Llega marzo, se va acercando la primavera, nuevos aires y nuevo estilo. Lo que buscas lo tienes en Manocar Muebles y Electrodomésticos, con todas las garantías de Acadesa Expert. Y también en nuestro espacio dedicado a mimar a los más peques de la casa con las mejores marcas. Manocar Bebé. Búscanos en Facebook, visítanos en Avenida Los Majuelos 34 El Sobradillo y manocar.com.
O sí, 16 minutos. De inmediato estoy con el Twitter, pero antes el directo es el directo. Me voy a ir hasta el Pabellón Municipal de Deportes de Santa Cruz porque se está celebrando una asamblea general del taxi. Más de 900 taxistas están debatiendo algunas cuestiones que son fundamentales para el futuro del taxi en Santa Cruz. Ahí está una compañera de esta casa, Raquel Herrera. Raquel, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Guillermo. ¿Qué tal?
Desde las 10 de la mañana ha comenzado esa asamblea, ¿no?
Exactamente, en la que los taxistas, bueno, pues quieren defenderse ante la posibilidad de que exista una nueva línea de tranvía, defenderse también de la retirada de licencias en función de ratio real, tarifa única, taxi de sustitución, como dices, varios temas. Si te parece, esta asamblea la ha convocado Miguel Ojeda, que es el coordinador del muelle. Si te parece, con él te dejo en la sintonía de la mañana.
Perfectamente, vamos a hablar con Miguel Ojeda. Miguel, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, compañero, y a todos los radio oyentes.
¿Cómo va esa asamblea?
Pues mira, sorprendentemente, pues más de 500 y pico personas se han metido aquí dentro del pabellón y eso es fantástico, la verdad.
Eso es que hay preocupación en el sector del taxi con todo lo que está ocurriendo.
Sí, además, yo creo que es la primera vez, estoy convencido de que es la primera vez que una persona que convoque algo, pues se meta tanta gente, ¿no? Nunca se había conseguido y eso significa, pues, la preocupación, como usted bien dice, del sector del taxi, ¿no? Habemos casi 600 personas aquí.
¿Cuáles son las principales demandas que ahora mismo ponen ustedes sobre la mesa?
Básicamente queremos estar representados, ¿no? El cambio del artículo 36 de la ordenanza municipal,
sí,
donde regula la mesa del taxi, una mesa del taxi no representativa y no vinculante a ninguna decisión del sector del taxi. Obviamente, el sector quiere votar, el sector quiere una licencia, un voto, y elegir a sus propios representantes, que no y no radiotaxis ni emisoras de Santa Cruz.
¿Ustedes han trasladado estas solicitudes al ayuntamiento, a la más sorteada, al alcalde?
Firma recogida por mi propia persona, en unas 600 y pico firmas. Se lo he transmitido directamente en su oficina al señor Tomás Arteaga, y a día de hoy todavía pues parece que ni siquiera las firmas de ellos pues no le han hecho caso. Ahora convoco la asamblea. Y a raíz de esto, pues viendo el apoyo tan grande que hay, se abran muchísimas más cosas, evidentemente, ¿no? Uh-huh.
Pero supongo que viendo este masivo apoyo, no sé si tendrán previsto un calendario de reuniones con el concejal, con Damaso Arteaga,
bueno,
con el alcalde.
La pelota ahora mismo está en el tejado del señor alcalde, y del señor Damaso Arteaga. Uh-huh. Vamos a ver qué dicen. Tienen 15 días a partir de hoy para hacer algo.
Uh-huh. ¿En qué les afectaría a todos una nueva línea de tranvía?
Bueno, esa es la ruina total del sector del taxi.
Sí.
O sea, si ahora mismo la ratio que pone el ayuntamiento está en 732, que realmente no poco es así, imagínese poniendo una línea nueva, una ampliación de otra línea del tranvía. Eso es el desastre de 1.300 familias.
De todas formas, dicen desde el Cabildo que si no hay unanimidad con respecto al tranvía, que a lo mejor no se abre esta nueva línea de tranvía, Miguel.
Bueno, tampoco había unanimidad cuando se empezó a hacer el puerto Granadilla y está fabricado ya.
Uh-huh. Bueno. Pues Miguel, te dejamos que sigan con la asamblea y seguiremos informando puntualmente a los oyentes de la cadena COPE. No, por Dios. Gracias por atender los micrófonos de la cadena COPE. Bueno, vamos ahora sí con el Raquel. Algo más. La foto, la verdad, que me mandabas una imagen ahora por WhatsApp y está completamente llena esa, una de las dos gradas del Pabellón Municipal de Deportes.
Exactamente,
¿no?
La grada de abajo está completamente llena, con lo cual, como comentaba Miguel Ojeda, ha habido un éxito de convocatoria.
¿Están todos los taxis aparcados por fuera o no?
Pues sí, de hecho me costó encontrar aparcamiento.
Muy bien, Raquel, gracias.
Gracias, hasta luego, compañero.
Hasta luego. Vamos a conocer de qué se habla en Twitter, venga.
¿De qué se está hablando en Twitter con EcoCan?
Antonio, termómetro informativo, que es el Twitter, ¿de qué estamos hablando?
Hablan ya, como siempre, de feliz miércoles. También uno de esos hashtags que encontramos desde la tarde de ayer: Podemos odia a España. También, Andrés...
¿Cómo? Podemos odia a España.
Odia a España es uno de esos hashtags que podemos leer. También esa clásica lucha entre las dos Españas, diríamos, de los partidarios de la formación morada, sí, y de los contrarios. Y Andrés Bódalo, el concejal de Podemos en Jaén, que ha sido detenido después de haber sido condenado por agredir en el año 2012 a un concejal del partido socialista.
También está comenzando a ser tendencia ahora mismo Eric Clapton, pero nos va a decir Maricruz por qué. No vamos a adelantarlo todavía. Gracias, Antonio. Me ha hecho gracia a mí eso de Podemos odiar España. Bueno, con EcoCan siempre conocemos de qué se habla en Twitter.
EcoCan, servicio de jardinería profesional bajo criterios 100% ecológicos. Podas de todo tipo, sistemas automatizados de riego, abonado, fumigación. También te hacemos tu jardín nuevo y distribuimos productos ecológicos para tu huerto jardín. EcoCan, 922-656530, ecocanjardinería.com o redes sociales.
Antes de ir con el santoral del día, Antonio, tenemos una última hora informativa, ¿verdad?
Así es, la directora de los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Isabel Cubas, ha presentado hoy, hace pocos minutos, su dimisión, según ha podido confirmar esta cadena. Según señala la oposición, esta dimisión tendría como consecuencia esos dos informes, en el caso conocido como el Mamotreto, desde donde los servicios jurídicos del Ayuntamiento, encabezado por Isabel Cubas, pedían al ayuntamiento que cumpliese con la sentencia judicial.
Estamos hablando de la persona que elaboró esos dos últimos informes sobre el derribo del Mamotreto. Bueno, ampliaremos evidentemente información en el próximo servicio informativo. Maricruz Domínguez, aquí es la experta del Mamotreto.
No me defrauda, a mí no me defrauda.
Yo sé que tú todos los días quieres oír hablar de Mamotreto.
Busco las noticias.
Por cierto, no lo he dicho, tenemos vías de comunicación, ustedes lo saben, abiertas con ustedes ya, por supuestísimo, nuestro teléfono de fijo de toda la vida, el 922-210314, y también nuestra central de WhatsApp en el 610-1080-11. Ya han entrado algunos mensajes por aquí. Uno que dice: hay Troika, Troika, hay Podemos, Podemos, hay Carmena, Carmena, hay Chimo Puig, hay Pablo Iglesias, hay Colau, hay Alberto Rodríguez, hay España. No nos queda nada, señores y señoras, nos dice un oyente por aquí. Otro oyente que dice: confirmación de la sanción a Tidesoft, concesionario en su momento de mirador de Humboldt, de la Orotava. 150.000 euros. En resumen, sanción, y de momento sigue cerrado y el turismo tiene que estar mirando para otro lado. Otro oyente, nuestro buen amigo Vitorino, que nos manda por aquí una foto del norte de nuestra isla, como siempre. Acaba de dar un bajón en la humedad, 45% y 19 grados ahora mismo en el Valle de la Orotava. Bueno, ojo, ahora conoceremos el tiempo porque se nos avecina lluvias, para estos días. Fuertes lluvias, además. Maricruz, ¿vamos con el santoral del día?
Vamos con el santoral. Mi amigo Fernando me ha dicho que siempre digo nombres raros, pero son los que hay.
Sí.
Yo tengo un libro y los leo. Yo no
y
tengo,
es el santoral que es, santoral, efectivamente.
Lo siento, Fernando. Hoy tiene un nombre muy bonito hoy. Nuestra Señora de la Estrella.
Ah, pues mira.
Las estrellitas.
A todas las estrellitas.
A todas las estrellitas. Claro. Juan Clímaco, ya.
A los estrellados no.
Ahí va. Juan Clímaco.
Juan Clímaco.
Quirico. Había un cuento que era el gallo Quirico, ¿no te acuerdas? Uh-huh. Víctor, que felicito a mi amigo Víctor Camacho, y Domingo. También, hoy es Domingo. Domingos hay varios, vamos a ver. Eric Clapton, que tú le nombrabas antes.
Por eso es tendencia.
Cumple 71 años.
Nada menos, está mayoría.
¿Y por qué es tendencia? Es que buenísimo.
Bueno, es un gran cantante, hombre, sí.
¿Pero para tendencia?
Sí, hombre, sí, guitarrista sobre todo.
Bueno, sí, tú lo dices.
Además ha tocado muchos palos, ha hecho blues, ha hecho rock, ha hecho...
¿Ha pegado a alguien con palos?
No.
Ah, ¿qué ha tocado?
Muchos géneros, quiero decir.
Bien. Celine Dion, 48.
¿48 Celine Dion ya?
Sí. Aquí cumple todo el mundo, entonces sí, que voy a cumplir solo yo. Y Sergio Ramos. Ramos, amigo nuestro,
Sergio
hombre.
Ramos, hombre.
Felicidades, Sergio.
30 añitos que cumple Sergio Ramos.
Y ha jugado como un campeón.
Juguete de Real Madrid, claro que sí. Esos cabezazos ahí, esos goles de córner, de cabeza, Sergio Ramos. Es tremendo, rompiendo Copa de Europa, dice Alberto. Bueno, más mensajes que entran por aquí. Eric Clapton, prefiero a Mari Sánchez y las bandamas.
Y yo también.
Dice, es una broma. Bueno, 11:24, vamos a conocer el tiempo para las próximas horas, que, ojo, avecina lluvia la cosa. Estamos en la Agencia Estatal de Meteorología.
Cerrajería El Sobradillo te ofrece el tiempo. Buenos días. Sigue cielo muy nuboso este miércoles en el norte de la isla de Tenerife. En el resto solamente quedan intervalos de nubes hoy. En el norte esperamos lluvias y chubascos que serán más probables por la tarde, aunque en el resto de zonas no se descartan algunos. Tampoco descartamos la posibilidad de alguna tormenta ocasional. Las temperaturas bajan un poco hoy con máximas de 21 en Santa Cruz de Tenerife, 20 grados en Puerto de la Cruz y Candelaria y 18 hoy en La Laguna. El viento sigue suave, variable, tendiendo esta tarde a soplar de norte y a intensificarse en puntas del noroeste y del nordeste de la isla, siendo flojo y variable, sin embargo, en las costas del sureste.
Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Desde un tornillo a la Torre Eiffel, tú imaginas y nosotros creamos por ti con la resistencia que solo el metal proporciona. Estructuras y cerrajería al sobradillo, tus ideas en metal. Contacta con nosotros en el 922-62-6235 o en estructurasycerrajeriaalsobradillo.com. Mensaje en el 610-1011 nos dice el oyente: vallas en la entrada de los cristianos, vallas en la entrada de Deje, vallas en la entrada de Santa Cruz. Alguien lo está cobrando bien, dice el oyente. Otro oyente que dice: eres el mejor, Guillermo, aunque nuestro norte está jodido. Gracias, Frank. Bueno, pues gracias a ti, Frank, hombre, por los piropos. 11:25, vamos a hacer una primera pausa publicitaria y de inmediato estamos con nuestra entrevista del día con FT Desatasco, que hoy nos va a llevar a hablar con el alcalde de La Laguna, José Alberto Díaz.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-1011.
No es lo mismo una tienda de muebles que tu tienda de muebles. No es lo mismo una casa que tu hogar. En MyMobile te financiamos sin intereses, transporte gratuito, tapicería, colchonería. Estamos en el polígono San Jerónimo, en La Orotava y en los rodeos. Vive tus muebles con MyMobile.
En el Puerto de la Cruz, Restaurante Magnolia. Después de 3 décadas a tu lado, te invitamos a que nos descubras de nuevo. Disfruta de la gran variedad de nuestra carta, acompañada por uno de los vinos de nuestra amplia bodega. Menús especiales para eventos 922-385614 y restaurantemagnolia.com.
¿Buscas calidad? Hidráulica. ¿Quieres seriedad? Hidráulica. ¿Buscas diseño? Hidráulica. Hidráulica, saneamientos y baños. Visítanos en Santa Cruz, en el polígono del Mayorazgo, en San Miguel y en ADG, o en www.hidráulica.com.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo, si es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
Llevabas tiempo esperándolo. Y por fin ha llegado. Empieza a bailar, porque ya está aquí el nuevo catálogo Tu Club Disa. Y una vez más viene lleno de regalos. Consíguelo en tu estación de servicio Disa o Shell o descárgalo en la web tuclubdisa.es. Nuevo catálogo Tu Club Disa. Y presume de club.
Estaba pensando en romper con todo y marcharme a la montaña, sin prisas, a mi ritmo, cazando para comer, caminando senderos, pero... ¿dónde pediré comida japonesa? Y mis preciosos tacones, ¡no me los podré poner!
Ven a Mazda Canarias y descubre el significado de romper con lo establecido. Descubre nuestros nuevos motores SkyActiv, nuestros diseños vanguardistas, nuestros nuevos modelos. Afonso Automoción, concesionario oficial Mazda para Canarias en el Mayorazgo, Santa Cruz. Grupo Rafael Afonso.
Vive en directo el mejor básquet de Europa. Este domingo 3 de abril, partidazo. A las 12:30, Iberostar Tenerife, Laboral Kutxa Baskonia. Compra ya tu entrada en sebecanarias.net. Siente el latido del Santiago Martín.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-1080-11.
La mañana.
COPE Tenerife.
Estar informado.
FT Desatascos patrocina la entrevista del día.
Entrevista del día que hoy compartimos con el alcalde de La Laguna después del pleno de ayer, además al que creo que localizamos en la capital de España, Madrid. José Alberto Díaz, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué hay? Buenos días a todos.
Con algunas reuniones hoy en la capital, como digo, en Madrid, ¿no?
Sí, bueno, se constituye la Comisión de Patrimonio a nivel de todos los ayuntamientos de España, que soy el presidente, y bueno, pues estoy aquí porque se inicia esa reunión. Después hay una reunión mañana en de los alcaldes de las capitales de patrimonio y bueno, pues hay una asamblea y acudo también.
Y hablando de patrimonio, pues hombre, La Laguna habla de patrimonio con letras mayúsculas, evidentemente, ¿no?
Sí, bueno, somos la única ciudad de Canarias que es patrimonio mundial y un orgullo, y bueno, representamos pues un miembro más de esa comisión de ciudades patrimonio, pero bueno, es un referente muy importante para la Laguna que se tomemos, que sea el presidente de la comisión de todos los municipios de España en materia de patrimonio, ¿no? Yo creo que es un tema muy importante, el de la FEN, es el único cargo que hay de Canarias, y bueno, me siento muy orgulloso, a la par que responsable, con un cargo bastante importante en el ámbito de la Federación de todos los municipios españoles, ¿no?
Queríamos hablar hoy con el alcalde de La Laguna, porque ayer el Pleno del Cabildo Insular de Tenerife aprobaba el apoyo unánime al cambio de denominación del aeropuerto de Los Rodeos, que pasaría a denominarse Aeropuerto Tenerife Norte La Laguna. Supongo que eso desde el consistorio, alcalde, será bien recibido, porque además ustedes en el pleno ayer del Ayuntamiento Lagunero aprobaron también que el Ayuntamiento de La Laguna se haría cargo de los costes de el cambio de denominación. ¿Es así, no?
Bueno, el primero agradecer al Cabildo el apoyo a esa iniciativa que en su momento plantea en la Junta de Portavoces y que fue elevado como moción institucional, y que, bueno, es un elemento de satisfacción ver que el Cabildo apoya también una iniciativa de este tipo. Concentrar el nombre de La Laguna para nosotros es importante en el aeropuerto, primero porque está realmente en La Laguna, y en segundo lugar porque, bueno, es una campaña de información turística que es importante. Evidentemente, en su momento ya lo habíamos aprobado en el Pleno de La Laguna, y bueno, nos han dicho Diana que bueno, sería interesante que hubiesen otras administraciones, y desde luego reiterar esa satisfacción por parte de mi persona, y yo creo que todos y cada uno de los concejales de que conforman la corporación y el municipio a los miembros del Cabildo. Y bueno, tendremos que pagar, eso es lo que nos habían comentado, que seguramente el coste del cambio de los nombres pues sería a través del propio ayuntamiento, ¿no? Y bueno, es parte de la inversión turística, y yo creo que es importante que someternos a ese importe, pero no sé cuánto es, ¿no? Sí. Pero seguro que va a ser menos de lo que...
Esa sería la consiguiente pregunta, es decir, ¿cuánto le va a costar al Ayuntamiento de La Laguna esto?
¿Que cómo lo paga?
No, que cuánto, la cantidad no la saben todavía, ¿no?
No nos han dicho. No, lo que han dicho, me han dicho verbalmente, oiga, mire, que sepa que lo que suponga el cambio, pues lo paga el ayuntamiento. Bueno, perfecto, me parece un cambio que hemos solicitado nosotros. Bueno, pues ya están fastidiados las arcas al Estado, pues no pasa nada, porque un poquito de dinero en hacer campaña de publicidad para nosotros. Dese cuenta que en cada avión que aterriza y cada avión que sale dirán Aeropuerto Norte La Laguna, y yo creo que eso es importante por el nivel de turismo que viene, y bueno...
¿Ustedes creen que cueste lo que cueste, digamos, haber un esto se va a reinvertir, digamos, va a haber un retorno de esa inversión, ¿no?
Efectivamente, imagínense, de aquí hasta que se produzca un posible cambio nuevamente de nombre, pero que no se produzca, la amortización del coste que suponga pues cambiar unos carteles, pues yo creo que vamos a sacar más beneficio que pérdidas, ¿no? De todas maneras, tengo que ver cuál es primero, tienen que acordar el ministerio que están dispuestos a cambiar el nombre, y en segundo lugar, decirnos cuál es.
Desde luego que sí. José Alberto, otra cuestión que te quería preguntar sobre el pleno de ayer. ¿Qué pasa con la Ciudad Deportiva del Tenerife? ¿Qué es lo que se debatió ayer en el pleno respecto de este asunto?
Bueno, simplemente la ratificación unánime de toda la corporación de que la voluntad nuestra es que lo que era la Ciudad Deportiva pues siga siendo la Ciudad Deportiva y no se dedique absolutamente a nada más. El objetivo que hemos planteado es básicamente... básicamente es que se dedica al ámbito deportivo. Eso es la esencia de las manifestaciones. Se ha planteado en algún momento especulación en el sentido de utilizarlo para otros fines, pero evidentemente solamente lo que estamos planteando es que tenga la base de toda la actividad, sea el deporte,
¿no? Sí. Y solicitan ustedes un estudio al Cabildo sobre este asunto, ¿no?
Bueno, hay una parte que es instar al Cabildo a que considere la posibilidad de que pueda recuperar el terreno, pero bueno, es un tema de instar, pero la posición nuestra del ámbito local es que la finalidad de esa ciudad deportiva es deportiva y por lo tanto no tiene que centrarse en ese tema.
Nos pregunta un oyente por aquí, una última cuestión, José Alberto, ¿cuánto se tardaría en este proceso de cambio de nombre del aeropuerto? Es decir, ¿cuándo se, si todo esto se aprueba y lo aprueba AENA y lo aprueba el Ministerio, ¿cuándo estaríamos hablando de que se cambiaría el nombre del aeropuerto?
Ahora está pendiente de que el Ministerio, esperemos que a la mayor brevedad posible, pero está pendiente de que el Ministerio, que ya me había respondido de la primera resolución que le había enviado, pues proceda ahora, le remitiré el acuerdo del Cabildo, que se remita el acuerdo del Cabildo y que tomen en consideración el asunto. Y espero que no tarde mucho, no sé cuánto le llevará, pero ahora está en manos de otros, que evidentemente preguntaré y qué diré. Y le diré.
Muy bien, José Alberto Díaz, gracias por atender la llamada de la cadena COPE. Un saludo.
Venga, muchas gracias. Hasta luego.
El alcalde de San Cristóbal de la Laguna, hoy nuestra entrevista del día con FT Desatascos. Fontaneros, FT Desatascos. Fugas de agua, FT Desatascos. Localización de arquetas, FT Desatascos. Desatascos en general, FT Desatascos. Servicio de urgencia a las 24 horas, los 365 días del año. Somos punteros en tecnología. Búscanos en Facebook o llama al 669-97-3221. FT Desatascos, profesionales a tu servicio.
Ahora en 5 océanos, palomita de res a solo 5,90 el kilo. Hasta el 12 de abril o fin de existencias, palomita de res a 5,90 el kilo. 5 océanos.
ICA, Instituto de Cirugía Avanzada, abre su nueva clínica estética en Costa Deje el 19 de marzo. Te esperamos con hasta el 20% de descuento y primera consulta gratuita solo hasta el 30 de marzo. Avenida Moscú, Centro Comercial Aquamol, Adeje. Teléfono 922-388813 y cirujanosestéticos.net.
Si quieres darle un poco de emoción a tu vida perruna, ven el 3 de abril desde las 9 a Gente Wow, un canirrán flipante en Parque La Granja. ¿Cómo lo oyes? Y además, ese mismo domingo 3 de abril, en el centro, te esperamos en Ven a Santa Cruz. Un domingo de tiendas, repleto de ocio por toda la ciudad. Ven a Santa Cruz, Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.
¿Sabes por qué generaciones y generaciones de familias canarias llevan eligiendo mantequilla la irlandesa? Por su alta calidad, gracias a los verdes pastos de Irlanda. Que no te confundan, en tu nevera, siempre el oro de la Isla Verde, mantequilla la irlandesa. Todos los lunes, en la mañana en Tenerife, Tenerife 2030, donde conocerás las estrategias del Parque Científico Tecnológico de Tenerife en ámbitos de la formación, la capacitación, la innovación, el emprendimiento, la cultura, el deporte y la tecnología como pilares en el desarrollo personal y profesional de los tinerfeños.
¿Qué es una startup?
Están definidas como empresas de base tecnológica que son básicamente negocios innovadores, escalables y replicables. Son empresas creadas para un entorno global.
Y son empresas que el Cabildo quiere, a través del Parque Científico Tecnológico, que se instalen aquí en Tenerife. Explícanos en pocas palabras qué es este programa Tenerife Invierte.
Tenerife Invierte como tal lo que trata es de preparar a los emprendedores para la inversión. En este caso, nuestro objetivo es coger aquellas startups que son un poquito más maduras, conseguir que validen un poco más su modelo de negocio en el mercado, esto todo a través de una metodología Lean que se denomina, y una vez que ya están validadas, que se ha demostrado que funciona y que hay un interés por consumir ese servicio o producto, nosotros lo que hacemos es ponerlo en contacto con los inversores.
Tenerife 2030, educación, cultura e innovación con el Parque Científico Tecnológico de Tenerife.
Centro Oftalmológico Muiños patrocina el tiempo de análisis.
No hay disputa. Artefactos, bestias, hombres y mujeres. Cada uno es como es.
8:38, vamos a nuestro tiempo de análisis. Ya está por aquí Chicha Rosarena. Chicha, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Guillermo.
También Jaime Hernández Abad. Jaime, buenos días.
Muy buenos días.
Daniel Millé, que está por ahí vía telefónica. Daniel, buenos días.
Hola, buenos días.
Y a Salvador, que lo tenemos en el Parlamento hoy, que estamos esperando que nos coja el teléfono también. El Parlamento
Salvador está trabajando.
Sí, porque continúa ese debate sobre el estado de la nacionalidad. Y por ahí justamente quería empezar yo hoy, ¿no? Yo lo he exportado hoy en todos los medios de comunicación, esa primera jornada, ese discurso de Fernando Clavijo. No sé, ¿escucharon al presidente del gobierno de Canarias? Sí. Imagino que sí. ¿Alguna valoración habrá que hacer de todo esto, imagino, no?
Hombre, sí, hay una cosa, había un poquito de expectación, no mucha, porque tú sabes, Guillermo, que afortunado, desgraciadamente, los debates del Estado de la Nacionalidad, si le preguntas a la gente en la calle, pues nosotros, porque nos tenemos que ocupar de esto.
Yo decía ayer que tengo la presión de que interesa un poco en general al ciudadano.
Sí, por supuesto, no tengas ninguna duda. Pero bueno, era la primera vez, luego tuvo una cosa buena a mi entender, que no estuvo ofreciendo cosas como si aquello fuera un mercado y fuera con la lista de la compra a ofrecer. Después, porque es una cosa que ya te repatea, sí me molesta, no sé lo que opinará Dani y Jaime sobre esto, sí me molesta que muchas veces la oposición, sea quien sea el partido, casi llevan preparado la contestación. Entonces a mí eso, como profesional del periodismo, sí, Jaime, es que es verdad, nosotros como profesionales del periodismo lo vemos, ¿no? Entonces, ¿qué menos que esperar un poco, tomar nota mientras la persona está hablando, sea del partido que sea, y luego contestarle en base a, pero es que notas, Guillermo, que le contestan, que lo llevaban preparado y que da igual lo que la persona haya dicho. Sí me gustó eso, sobre todo que no ofreciera una lista de la compra, que a mí esas cosas me repatean, y luego me gustó también el papel de Carolina Darias, la presidenta del Parlamento, poniendo un poquito de orden cuando lo tuvo que poner con el tema de algunos de Podemos y demás, que bueno, que incluso el propio Fernando Clavijo desde el Estado les dijo a Paco Denis, somos muy amigos, sí, nos apreciamos, pero no me falta el respeto, ¿no?
Daniel, ¿viste muchas diferencias en el discurso, en la oratoria, en los gestos, en el contenido entre Paulino y Fernando Clavijo?
La mayor diferencia que veo es un intento de Fernando de reformista, ¿no? Y me parece legítimo, me parece bien. Lo insistió en bastantes ocasiones Fernando, tanto en su discurso como en las respuestas, sobre todo en las respuestas. Quiere un gobierno valiente, que haga reformas, que le piden los ciudadanos y diferentes sectores. Ahora lo que hay que ver es cómo se hacen esas reformas, y la discusión está centrada en eso, ¿no? Yo hay algunas cosas que me gustan, hay algunas cosas que no me gustan, pero lo que sí es verdad es que me parece bastante legítimo que Fernando pues pretenda darle un impulso diferente a este gobierno y a diferencia de otros gobiernos, no solo el de Paulino, quiera llevar a cabo pues una serie de reformas muy importantes a nivel legal y a nivel de gestión que cree que necesita Canarias, ¿no? Me parece legítimo, me parece valiente, esa palabra la utilizó el presidente bastantes veces. Y por otro lado me pareció un discurso bastante entendible, bastante cercano, sin intentar pues regalar juguetes aquí y allá.
Y fuegos de artificio.
Así callar bocas, creo que incluso hasta fue, digamos, bastante sincero en el sentido de que sabía que se iba a encontrar con algunos problemas en cuanto a esas reformas, pero las ha afrontado, quiere diálogo, y bueno, en general me gustó bastante, la verdad.
Que además es consciente, perdona Jaime, y es consciente, yo creo, que ayer me lo preguntaban también, que Fernando Clavijo es consciente de que su gobierno no es precisamente un gobierno demasiado de gente muy preparada y muy entendida. No se sabe nunca en estas cosas, Guillermo, lo que es mejor y lo que es peor, ¿no? Pero siempre hay que tener un mínimo de preparación, luego un mínimo de saber estar y otro mínimo de saber en qué consejería se está y lo que hay que hacer y lo que hay que hacer primero. Aquella frase famosa de que hay que distinguir entre lo urgente, lo necesario, lo más urgente todavía, en fin, una serie de cosas, ¿no? Pero bueno, perdona Jaime que te corté, que no te deje empezar.
Nada, yo ayer tuve la oportunidad de estar por el Parlamento un ratito, por la tarde, a las 4 de la tarde, bueno, no pude ver el discurso del presidente Clavijo, ¿no? A que conozco personalmente desde hace muchos años, y Fernando yo creo que, bueno, que ha llegado al Parlamento y a la política con unas formas diferentes, ¿no?
Eso está claro.
A la contraria, ¿no? Eso sí, es bueno, así era Antona, sí. También reencarna una nueva generación en política, bueno, yo creo que eso se nota, ¿no? Sin embargo, yo coincido ahí en lo que decía así Antona ayer, ¿no? Decía, oye, el buen rollo está muy bien, pero el buen rollito no resuelve las cosas. Entonces es verdad que el talante de Fernando es ese, el del diálogo, el de intentar llegar a acuerdos y consensos, que sé que se han llegado en el Parlamento con las diferentes fuerzas políticas, pero es verdad que a día de hoy, el debate de ayer era precisamente para ver cómo está nuestra comunidad autónoma, hay muchas cosas que hay que mejorar, ¿no? Y que desde el
punto, yo, por ejemplo, no estoy de acuerdo en lo de los fuegos artificios. Yo creo que, por ejemplo, denunciar lo de los libros de texto parece como, venga, fuegos artificios, muy de guión de debate del Estado de la Nación o de la Nacionalidad en este caso, ¿no? O sea, pero al final las dudas que yo tengo y lo que llevo diciendo desde ayer es que no tengo claro que todo esto se traduzca después en políticas efectivas, o sea, que se van a pegar dos días.
Ese es el principal problema y lo que hace que a lo mejor pues los ciudadanos al final se alejen. Creo que se retransmitía en la televisión. Sí, tengo curiosidad por saber cuántos seguidores tuvo, ¿no? No creo que haya sido demasiado.
Desde que empezó Jaime.
Pues no creo que haya habido demasiada gente interesada en, bueno, ni en ese ni en ninguno en general, en la política, ¿no? Es verdad que al final yo creo que hay que ir en un poco un tono positivo, ¿no? El de ir a proponer también los grupos de la oposición. Y en ese sentido yo escuché varias propuestas que se lanzaron al gobierno y, bueno, a ver lo que pasa ahora, ¿no? Aunque coincido con Guillermo en que no soy muy optimista en cuanto a esos posibles acuerdos para mejorar la economía, para mejorar la vida en general de
los
canarios.
Pero vamos a ser sinceros, ¿no? Porque, como yo digo, ninguno de ellos nos paga y hay que decir las cosas con la mayor objetividad posible. Yo no tengo ninguna duda en decir que este gobierno no es lo suficientemente brillante y demás para sacar a esta comunidad autónoma adelante en estos momentos. Se ven carencias y yo creo que no estoy diciendo ningún disparate y con el mayor de los respetos lo digo. Dos, Fernando Clavijo está teniendo, en mi opinión, está teniendo que asumir demasiado papel, demasiado protagonismo a la vista precisamente de estas carencias de otros miembros de su gobierno. Tres, le coge en un momento muy difícil, todo hay que decirlo, porque no vamos a ocultar que también nos repercute lo que está pasando a nivel en general de España, porque, oye, estamos sin un gobierno, digamos, fijo, estamos con un gobierno en funciones, esto lleva camino, vamos a ver lo que pasa hoy, pero bueno, lleva camino de unas nuevas elecciones, a lo mejor no, vamos a ver si nos equivocamos y no hay nuevas elecciones en junio. Y quinto, y por último, hay que reconocer que esto es una comunidad autónoma difícil de gobernar, con muchos protagonistas que todos quieren tener su protagonismo, y en una de las intervenciones ayer se dijo mucho aquello de que no se podía volver al tema de Tenerife y Gran Canaria, sino que todas las islas pintaran igual y demás. Esta mañana lo decía Juan José, un sociólogo de la UNED, muy claramente, ¿no? Que lo que hay que tener en cuenta es que Tenerife y Gran Canaria tienen el 90% de la población de esta comunidad autónoma.
Nos gusta,
Guillermo, efectivamente. Pero no por eso se van a descuidar a las otras islas. Ni tienen que tener un protagonismo.
Pero lo que dijo ayer de las Islas Menores, ¿creen que es un brindis al sol o de cara a la galería?
Bueno, yo creo que él se está encontrando con el problema de Antonio Morales, especialmente en la isla de Gran Canaria. No sé si mandatado por Nueva Canaria o motu propio de Antonio, que para mí era un buen alcalde cuando era alcalde, y creo que como presidente del Cabildo él tiene que batallar por su tierra, yo no digo que no, pero tampoco queda el problema, y luego a mí me ha sorprendido, no sé ustedes, el protagonismo excesivo que ha adquirido el tema del impuesto general de tráfico de empresas, ¿no? Es que esos 160 millones parece que, bueno, que son como la panacea, pero no nos van a solucionar todos los problemas de esta comunidad autónoma, no sé lo que opinará Dani, ¿no? Pero vamos.
Yo veo un posicionamiento político, ¿no? Ahí en cuanto al ISSSTE, ¿no? Creo que Nueva Canarias está jugando a la política. Me da la sensación de que se ha situado en una situación de cerrazón que no la comprendo. Creo que me recuerda a pleitos insularistas de los que ya creo que todos los que estamos en esta tertulia estamos bastante hartos y cansados. Y yo creo que se puede resolver perfectamente y que no debe haber ningún problema más allá de la negociación y de intentar buscar una salida razonable para tratar de que esas inversiones tengan el mayor impacto posible en uno de los principales problemas que tiene Canarias, y es el empleo, ¿no? Es legítimo que el Cabildo de Gran Canaria pues plantee sus dudas al respecto, pero creo que detrás de esas críticas hay más una postura política, hay un postureo político que verdaderamente una reflexión sobre si esas inversiones, sobre si ese dinero que hemos logrado ganar de alguna manera pues va a servir para precisamente tener el mayor impacto posible dentro de sus posibilidades en cuanto sobre todo al mercado laboral, ¿no?
Hay varias cosas que además siempre nos centramos en esto porque quizás ha sido un poco más mediático, más político. Yo creo, coincido con Dani ahí en que se está haciendo política y partidista incluso para intentar conseguir sus votos en su nicho, en su isla cada uno, ¿no? Pero al margen de eso, después hay otras cosas interesantes, ¿no? Por ejemplo, el IJIC. El IJIC se subió en el anterior gobierno del 5 al 7%. Yo creo que es el momento que ahora parece que la economía va un poquito mejor, de que el gobierno se plantee bajar. Son 500 millones de euros más que se podrían inyectar en la economía canaria, ¿no? Y eso, por ejemplo, es algo interesante. Después se hablaron otras cosas también importantes, que además están ahora mismo de moda, ¿no? Vamos a, de una vez por todas, a consensuar un estatuto de autonomía de Canarias, que en la anterior reforma pues no hubo ese consenso. Vamos a quitar el aforamiento a todos los diputados canarios. Yo creo que la inmensa mayoría estamos de acuerdo en eso. Son cosas que si los partidos políticos se ponen de acuerdo,
pueden salir adelante. Yo veo una distancia a los posicionamientos, que ahora mismo consensuar un estatuto de autonomía de Canarias nuevo sería complicadísimo.
Tenemos un REF, que ahí sí que parece que los partidos se han puesto de acuerdo. Es interesante. Sí. Después ha habido una polémica también con el tema de la RIC, porque Podemos dice que si aquello sirve para que los malhechores se embolsen.
Para evasión. Que utilizaron fue evasión de capitales.
Yo creo que también, es verdad que habrá algunos que no usen bien esa herramienta, que es muy interesante, pero yo creo que la general pues ha venido bastante bien.
Yo, de todas formas, con respecto a los 500 millones, quiero recordar que ayer, y corríjame Daniel o Guillermo si me equivoco, creo que ayer Fernando Clavijo estuvo claro y dijo que ellos no habían ofrecido en ningún momento rebajar el IGIC, sí, que eran conscientes de ello, porque necesitaban ese dinero, entre otras cosas porque habían menguado partidas tan importantes como la sanidad, que fue incluso cuando le contestó a Sierra Antona, que me gustó la posición que luego tuvieron uno y otro de llegar, digamos, por lo menos a sentarse a hablar de diferentes temas, como lo han hecho con la ley del suelo, que ayer también la ley del suelo adquirió un protagonismo, vamos, que nadie nos los iba a decir, ¿no? La famosa ley del suelo fue protagonismo de enfrentamiento entre Noemí Santana y Fernando Clavijo, que si la había llamado, que si no la había llamado, que si había llamado a otro, y lo dijo bien claro, dice, hombre, es que, por ejemplo, Mercedes Roldós, consejera de sanidad en su momento, gobernó con 400 millones más en sanidad, y fíjese cómo está la sanidad. Yo ahora no puedo quitar, ¿de dónde quito yo 500 millones de euros? Yo creo que ahí lo explicó bastante bien. Yo, desde luego, como ciudadana canaria que soy, por todos los costados, lo que sí me gustó es que no estuviera con ofrecimientos banales y decir, voy a crear no sé cuántos miles de puestos de trabajo, voy a tal, porque yo creo que eso ya, aparte de desfasado, es mentira, y sobre todo porque no depende en muchos casos de ellos, depende de la política que hagan, pero no depende de ellos, porque si tú, Guillermo, tienes el dinero y no lo quieres invertir, da igual que yo te ponga la alfombra y demás, si ustedes no quieren invertir, no invierten, no, y el problema también es que el empresariado canario no es la joya de la corona.
Y aun estando de acuerdo, Chicha, con lo que comentas, yo he tenido la oportunidad de ser concejal de Hacienda Santa Cruz y he tenido que hacer dos presupuestos, y sé lo difícil que es cuando un concejal te dice una cosa o bajar los impuestos y demás. Sé que es difícil, pero es que el dinero yo creo que está mejor en manos de los ciudadanos para que puedan consumir más, que generen en economía y empleo, que en manos de los gobiernos, ¿no? Eso es como teoría, ¿no? Es verdad que después, ahora, a la hora de hacerlo, es difícil. Y conste que creo que hay una buena consejera, tanto de Hacienda como un buen consejero de Economía, que es que yo aplaudo que haya un consejero
Ortega
que viene del mundo de la empresa y que ha decidido, después de una dilatada trayectoria profesional, decir, oye, pues ahora voy a aportar mi granito de arena a la política, ¿no? Me parece que esos son, consejeros interesantes.
Ortega,
¿no?,
tiene esa ventaja que, como tú dices, viene de la empresa privada, y aparte de eso entiende lo que está haciendo, con lo cual, porque bueno, puede venir de la empresa privada y no saber nada. Claro. Y tiene además un área, digamos, bastante amplia.
¿Y Daniel, ibas a comentar algo?
No, sobre... primero me gustaría que se cambiara de una vez este nombre de debate de la nacionalidad, pero es absurdo y ridículo. Debate de la nacionalidad.
A mí me parece innecesariamente rimbombante, y no lo entiendo bien.
Puede ser rimbombante o no, pero no significa lo que estamos hablando, que es lo importante. Lo que tenemos que decir, llamar a las cosas por su nombre. Estamos debatiendo el estado de la comunidad.
Claro.
De Canarias. Claro. ¿No?
Estamos debatiendo
el estado de la nacionalidad, porque el estado de la nacionalidad es un término absurdo, ridículo y lamentable, de verdad. Quiten ese nombre ya, por favor, porque es que no significa lo que es, no es eso.
Completamente de acuerdo.
No es una cuestión ideológica o no, o sea, estamos debatiendo el estado de Canarias. Es tan difícil debatir el estado de Canarias, es tan complicado.
Bueno. Incluso,
o de la comunidad autónoma.
Incluso, aunque sonara a más antiguo todavía, el debate del estado de la región.
De la región.
Porque al final, esto es una región y yo no le encuentro ningún pecado a que digamos la región, o sea, o la comunidad autónoma, como usted.
Segundo, yo invito a las personas que nos están escuchando, a todas las personas que por favor se interesen en la política, porque al final, aunque pueda resultar un poco cansino, yo no estoy pidiendo que se siga el debate desde las 12 del mediodía, porque habrá gente que no lo pueda seguir, pero yo creo que tenemos que intentar involucrarnos todos en la política y tenemos que de alguna manera seguir todos estos debates, porque además de ser interesantes y de leer muchas claves que nos pueden servir para tener más o menos argumentos para seguir a tal o cual partido, también hay muchas cosas en juego que nos afectan. En la ley del suelo nos afecta a todos, porque en algún momento de nuestras vidas vamos a tener que hacer alguna gestión de ese tipo y vamos a tener un conocimiento de lo que se ha hecho para poder tener una base para opinar. A mí la ley del suelo, que es un asunto estrella, que lo ha defendido Fernando, yo creo que es legítimo lo que intenta Fernando. Llevamos muchísimo tiempo, incluso los periodistas, Chicha lo sabe, Jaime también lo sabe, llevamos mucho tiempo periodistas, políticos, muchas personas pidiendo que se acabe con la maraña burocrática, porque hay leyes que se solapan y hay, digamos, requisitos que algunas veces resultan surrealistas, teniendo en cuenta los avances tecnológicos que tenemos. Sí. Pero por otro lado hay que tener mucho cuidado, porque hay algunas cosas que a mí me preocupan. El tema del control. Todos hemos visto que la mayor parte de los casos de corrupción surgen a nivel local, surgen en los ayuntamientos, surgen en los cabildos,
en las concejalías de urbanismo.
En las concejalías de urbanismo. Entonces, digamos, me da la sensación de que hacer una especie de exageración y dar demasiada confianza a estos ámbitos que han protagonizado tantos casos de corrupción, como el caso de Arona que se está juzgando ahora, o tantos otros, me parece que es como pretender poner al zorro a cuidar al gallinero.
Sí, porque es quitarle competencia a lo que se quiere extinguir, que es la CONMAS, ¿no? Y pasar las manos más locales, con lo cual lo que tú estás diciendo tiene sentido, porque vamos, si lo vamos a poner en manos de concejales de urbanismo o de consejeros de planificación del cabildo, que en fin, que muchas veces existe la duda de su gestión, a ver si vamos a salir de Guatemala para meternos en Guatemala.
Tenemos un caso de carreteras en el cabildo de Tenerife, tenemos el caso de Arona, tenemos muchísimos casos, y yo creo que tiene que haber, que la CONMAC a lo mejor supone un muro infranqueable en algunas ocasiones, posiblemente por esa maraña normativa. Resolvamos la maraña normativa, pero intentemos mantener órganos de control, porque es que si no, vamos a echarnos las manos a la cabeza y vamos a dejar el territorio tan preciado en manos del descontrol, y eso me parece que no es positivo, ¿no?
El Parlamento lo que tiene que hacer, enlazando un poco con lo que decía Daniel al principio, es no deslegislar, sino legislar de una manera más coherente, en el sentido de que es verdad. Exacto. Que hay demasiadas leyes, hay muchísimas que hay que derogar, que unir, que facilitar. El otro día,
el discurso de los empresarios,
hace pocos días me llama un amigo.
Reiterativo en este aspecto.
Hace pocos días me llama un amigo: Jaime, tengo un... aparejador, y un cliente de él le había comprado, alquilado por 5.000 euros un local en una calle céntrica de Santa Cruz, pero no voy a dar más datos.
¿5.000 euros
alquiler? 5.000 de alquiler, sí. Claro, él tenía previsto abrir su negocio en tal fecha. Bueno, pues resulta que no tenía la licencia de urbanismo, que no sé cuánto, total, que al final el hombre pagó 3 meses, 15.000 euros más la fianza, y desistió.
Y en blanco,
De verdad se los digo, tuvo que desistir. Entonces, esto no puede ser. Hay personas que tienen capacidad de invertir y que no pueden, porque se encuentran con un muro de leyes, de normas, y eso no puede ser.
Y si me permite, Guillermo, inciso, complementando un poco lo que ha dicho Daniel Millet, el tema de que yo también le pediría a la ciudadanía que se interese un poco y vea de vez en cuando, aunque sea parte de un debate, porque nos ayuda a conocer incluso a políticos nuevos, de los que no tenemos mucha referencia, o las que tenemos nos vienen dadas por otras personas. Entonces, Daniel insistía en un tema que es exactamente así. Cuando tú ves a un político actuar, hablar y demás, te haces tú tu propia opinión. No te la tiene que dar nadie. Tú aceptas que te digan que Guillermo es un tío estupendo, que tal y que cual, oye, que como político, no es tu caso, sino como periodista, pues fenomenal, tal cual. Pero tú lo compruebas, ya que no estás en el Parlamento, a través de la televisión, que te da la opción, porque hay gestos, hay maneras de expresarse, de comportarse, no solo el que está hablando, sino los otros, y tú te das cuenta y tú dices, hombre, pues mira, esta persona, hombre o mujer, oye, pues yo pensé que era, digamos, menos brillante, menos tal,
y mira,
y todo lo contrario.
Puedes seguir los periscopes de Gustavo Mato, que son bastante gráficos también, desde el Parlamento.
Hay que decir de todas formas que no es que sean excesivamente brillantes oradores los que tenemos en el Parlamento, no solo en el Parlamento sino también en el Nacional. Yo, salvándome, bueno, las distancias en cuanto a ideología, pues años luz, pero creo que Román Rodríguez, por ejemplo, es un buen orador.
Yo creo que es el que anima un poco
a los debates, solamente en su manera de hablar, de expresarse, esos cambios de tonos que tiene, sino incluso que sabe dónde meter el dedo.
Es lo que decía Chicha antes, o sea, es un buen orador, ¿por qué? Porque no da la sensación de que se ha llevado el guión escrito de casa de antemano, sino porque es capaz de reaccionar a lo que ha escuchado previamente.
Sí. Bueno, ayer
eso es lo que uno demanda en este tipo de debate.
Ayer tuvimos
esa
una
es la brillantez en este tipo de debates. Sí, sí. No que usted me lleve los 20 folios ya escritos después de que el presidente ya haya hablado.
Claro, Paulino era otro que iba sin papeles. Y el tipo tenía todo el gobierno, como se solía decir, en la cabeza.
Lo que pasa es que Paulino iba enfadado de antemano al Parlamento. Y entonces ya era como una... Es verdad, no se rían. Yo digo las cosas porque las he vivido, ¿no? Entonces, por lo menos Fernando Clavijo llega tranquilo, luego lo calientan
sonríe
un poco.
Mucho,
pero
sonríe
bueno,
mucho,
y luego hay que reconocerle que ha
mejorado. Tenemos un dúo sonriente en la presidencia y en la vicepresidencia.
Sí,
¿no?
Mira, sí,
ayer,
sí,
ayer, persona más risueña que la vicepresidenta,
en el,
lo conozco.
En el canal 24 horas, ayer entrevistaron en el programa de la noche, que
sí, sí,
que,
el de Sergio
que
Martín.
Me gusta mucho,
sí.
a la portavoz adjunta, sí, del Partido Socialista.
Sí, sí,
no la
socialista.
Oye, pues tengo que reconocer que me gustó, no tanto lo que decía, sino cómo lo decía, ¿no?
Sí, es una chica muy graciosa, muy,
muy amable.
Además, sí.
Y transmitía.
Digo que da bien, que el pelito corto.
Sí,
y luego, además, es lo que dice Jaime, transmite bien, no, sí, se pone enseguida
no,
histérica ni
muy,
nada.
Sino, muy amable.
Y le contestaba indistintamente a Carmen Tomás que a la otra.
Pues yo creo que personas así, que yo creo que las estaba viendo ya en diferentes partidos políticos, yo creo que eso hace también que la gente pues se enganche un poquito más, ¿no?
Sí, sí, por supuesto.
Hombre, muchos Winston Churchill no hay en el Parlamento.
No, 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 eso
está claro.
A ver si llega alguno.
Daniel, también tenemos un gran problema a nivel nacional, que tuvimos grandísimos oradores en legislaturas anteriores. Y claro,
comparar.
Hombre.
Estamos con otra generación. Checha, Daniel, Jaime, muchas gracias a los tres, ¿eh?
Gracias a ti, Guillermo.
Un abrazo fuerte. Vamos al boletín informativo de las 12 y de inmediato continuamos en directo. Les adelanto, nos espera Diego Urcigala, que mañana actúa en el auditorio de Tenerife.
Bajar las escaleras como quiere, pero puestos a escoger, soy partidario de las voces de la calle.